Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Descentralización Total, este podcast que haces tú. ¿Cómo estás?
Buenos días, Sebastián Aravena, individuo
Buenos días, buenas
digital.
tardes.
Buenas tardes. Desde el huso horario tradicional al huso horario europeo, hermano. Te mando un abrazo hasta Portugal. Contento de compartir una semana más contigo y en particular hoy día que es temprano en la mañana para mi horario. Buenos días, Sebastián. Y a todo el cardumen, a My Life Food que está conectado, hermano, eres el mejor. Eres el mejor.
Nos deja el like número 2 y empezamos con este programa que vamos a hacer hoy en horario matutino, así que les damos la más cordial bienvenida. Somos realmente el matinal de Cardano, Rodrigo, ahora que estamos con este horario. Vamos a hablar de noticias, tenemos un montón de cosas sobre el ecosistema de Cardano, lo de Mehgen, Stablecoin, AxoTrade, sobre Catalyst, Neum, esta plataforma de distribución de música, y un montón de noticias más. También un poco qué es lo que está pasando en el mercado, porque seguimos en rojo, pero en Cardano seguimos construyendo. No nos importa mucho, aunque miramos de reojo siempre los gráficos y todo. El fin de este podcast es poder informar a todos ustedes de qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista fundamental, y para eso vamos a conversar también durante esta hora con todos los miembros del Cardumen que se van conectando y nos van dejando saludos. Recuerden que pueden participar también en este debate con preguntas, ideas o lo que quieren aportar. Creo que la construcción de un relato coral, de un relato colectivo, es fundamental para el crecimiento de redes descentralizadas como las de Cardano. Importante es integrar visiones, integrar miradas, poner puntos de acuerdo también, pensando en que somos comunidades heterogéneas con gente de diferentes lugares, como decías tú, Rodrigo, diferentes puntos del globo, diferentes idiomas, diferentes maneras de ver la vida, diferentes caracteres, diferentes personalidades, preferencias de comida y preferencias sexuales. Estamos todos aquí reunidos intentando construir una red que pueda servir como utilidad, como sistema financiero, y eso se construye desde una comunidad y probablemente desde la comunidad más fuerte del ecosistema cripto, que es la de Cardano, que ha demostrado que, pese a que el mercado a veces no sea tan positivo para las altcoins, un montón de gente, un montón de equipos siguen construyendo, y ustedes ahí en la casa siguen participando de este tipo de programas como Descentralización Total. Así que saludo también a mi amigo My Life Food, Alonso Gil, que se conecta desde Cali. ¿Cómo estás, amigo? Lunático Leas, buenas tardes, maestro. Rubén Dávila, buenos días. Hoy se compra, sí, hay precios de remate, así que los que tienen todavía liquidez, aprovechar estas oportunidades porque van a ser calvas. ¿Cómo está Pascuale 40, amigo? Desde Miami nos saluda. Y vamos a ir rápido, rápido, Rodrigo, porque seguramente la gente se va a ir conectando poco a poco a este podcast que transmitimos martes y viernes en horario. Todavía estamos haciendo un reajuste de del horario de esta nueva temporada. Hoy día estamos a las 12 horas UTC. En Chile son las 9 de la mañana. Y vamos a ir buscando. Hay veces que llega más gente en la tarde, otra en la mañana. Vamos a ir moviendo horario hasta que encontremos ya el que más nos acomoda a todos. Recordar que también estamos subiendo material de análisis de portafolio. Estamos preparando un video también, Rodri, de un pequeño documental de lo que pasó el fin de semana antepasado ahí en Barcelona. Ayer estuve editando el material. Así que cositas que van apareciendo día a día para poder mantener a la comunidad informada y entretenida también. Marcelo Ruffinelli, ¿cómo estás, amigo? Desde Paraguay nos saluda. Dice, muy contento por haber recibido las primeras recompensas en el Epoch 471 por confiar en el Chill Pool. Muchas gracias, bienvenido a todos los que delegan también. Chris B, ¿cómo estás, amigo? Cuéntenos si se escucha bien, si estamos nivelados. Rodrigo, primero, ¿cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo has vivido estas velas rojas después de toda una euforia que estuvimos las últimas semanas? Hoy día y ya esta última semana nos ha tocado pagar.
Mira, esto ha sido una vuelta que partió con la lectura de índice de precio del consumidor y cómo salió el número un poquito más arriba de lo esperado, lo proyectado. Y eso evolucionó en que el dólar se pegó una pequeña subida y eso nosotros lo sentimos en particular bien fuerte. Ahí está esa pequeña subida que ha sido, no sé, esta semana y media, quizás. A ver,
Ahí
eso.
está en gráfico diario.
Y esa, gracias amigo, y esa posición que avanzó el dólar desde los 102 hasta los 103 y pico, 40 y algo debe estar ahora, 104, Damn, damn. Bueno, esa pegada del dólar nosotros la experimentamos con el Bitcoin y que nos llevó desde luego a haber tocado los 70 mil dólares. En este minuto de estar pasando por los 60 y... ¿Cuánto ahora estamos? ¿62? ¿65?
63.470, tiró un mechazo hasta los 62.500 y parece que le queda camino a la baja. Yo creo que ahí tiene un soporte importante, primero en ese mechazo de los 59.60, aparte a nivel psicológico, y después los 56. Vamos a ver si llega.
Me parece que estamos igual en la misma zona que estábamos hace 2 semanas atrás. Lo que me parece saludable, no me parece que esté rompiendo la tendencia. Sí es probable que mucha gente la esté pasando mal. Entonces, si tú fuiste de las personas que compró el Bitcoin en los 68, en los 69, y dijiste, no importa, no compré durante el ver. Soy más astuto, acabo de comprar en la confirmación de la posición. Bueno, bienvenido al criptomundo. Tranquilidad, esta es una tremenda oportunidad, como hablaba más arriba un miembro del cardumen, de comprar el dip. Obviamente la administración del riesgo toma cosa a cada uno, pero no pienso que este sea el movimiento que termine el ciclo, por así decirlo, no el fin. No me da susto, no me da pánico, pienso que hubo una retracción totalmente natural luego de haber hecho una TH. Obviamente quedan, no sé, 30 días para el halving, 29 días para el halving según
33,
el
profesor.
buscador. 30 y, oh, 33, el número de la bestia. No, no el número de la bestia, pero el número. No puedo dejarme de inspirado, de verme inspirado, hermano, cuando tú haces eso de demasiado rockero. Como tener abono en el programa.
Espérate que traigo, ahora no traigo el gorro de la vieja veneno, Rodrigo. Acabo de encontrar un nuevo artefacto para los
A ver.
momentos de teleserie de este podcast y traigo mis anteojos de veneno.
Neo, ¿eres tú?
Soy yo con mis lentes amarillos o lentes de la mosca.
Hermano, tirando pinta. Bueno, como estábamos conversando, perdón la interrupción ahí, pero básicamente creo que estamos manteniendo la estructura. El gráfico semanal terminó por segunda semana en rojo. O sea, terminó la primera semana en rojo y estamos viendo el avance de la segunda semana, más al gráfico mensual le queda un montón. O sea, a la barra del mes le quedan, no sé, 10, menos de 16 días y sigue viendo positiva la zona. Ya en el RSI diario estamos más abajo, volviendo a tocar número 58, 59, 66, no, más abajo incluso.
49 en este
¿Cuánto?
momento en gráfico diario.
49, 10 puntos más. Entonces, todo esto que partí hablando que tenía que ver con lo del índice de precio al consumidor, que salió un poquito más elevado, converge en la reunión, que bueno, que están las noticias, pero como no tenemos trabajo de editorial, lo vamos a conversar ahora, ¿por qué no? Hoy día empieza nuestro amigo Jerome, el día de hoy, 19 hasta el 20, esta mañana, tienen la reunión en la Reserva Federal. Y con esta reunión, ellos van a dar un mensaje al mercado sobre si es que van a subir o no, si es que van a bajar o no, si van a mantener la tasa o no de interés. Entonces, desde un minuto en que la gente en el mercado preveía 6 bajadas este año, yo creo que retrocedió la idea, la especulación, y volvió al discurso original de Jerome, que en realidad Jerome ha sido un hombre bien claro. Jerome dijo, hay que subir la tasa, esto nos va a doler a todos, voy a prever 3 bajadas el año 2024, todavía no hemos visto la primera, probablemente no veamos la segunda ahora, pero esto creo que ha ayudado mucho a que los mercados se enfríen, más allá también de ver el inflow de dinero por parte de los ETF bajar un poco. No sé, Sebastián, ¿qué te parece a ti lo que te converso?
Sí, qué bueno que mencionabas la noticia, no la había puesto, pero bueno, la probabilidad, el forecast de la potencial subida de tasa en este momento llegó al 99% para que se mantenga. Y ahí repetir lo que dijiste solamente, que de De las cinco subidas que en algún momento el mercado empezó a descontar, empezó a nivelarse a lo que efectivamente la Fed va a hacer, y al parecer van a ser tres subidas, y la siguiente que viene ahora pronto no sería la primera. Entonces el mercado está descontando toda esa información, pensando que en algún momento se especuló que la cantidad de subidas iba a ser más y que íbamos a llegar a los 125 puntos en esas cinco subidas. Eso parece que no va a ser, probablemente vamos a quedar en los 75 puntos de recorte, digamos, de la tasa, perdón, tenés razón, de recorte de la tasa, mi error ahí en describirlo. Y en la siguiente no habría movimiento porque la inflación, ya vimos ese indicador hace algunos capítulos, que no había sido muy bueno. Entonces la Reserva Federal va a estar ahí todavía con la llave apretada, pero en algún momento esa llave la van a soltar. Una noticia que no sé si en algún momento la comentamos, Rodri, pero hace pocos días o una semana más o menos apareció Biden también en todo esto que va a ser la campaña electoral del año 2024, anunciando nueva inyección de liquidez mediante bonos de $400 durante, no me acuerdo el rango de tiempo, creo que eran 2 años incluso, para inversión inmobiliaria, para ciudadano común, directamente a las billeteras o a las cuentas de banco de estas personas. Entonces, también recordar lo que pasó en el momento de COVID, que también hubo, por otros motivos obviamente, inyecciones de liquidez fuerte directamente al retail, al ciudadano común, y hay mucha especulación de que todo ese capital entró de cierta manera a la última etapa del ciclo alcista anterior. Entonces, a tener ojo, las noticias son las que van acompañando el precio, que ya vimos en un inicio de la transmisión, y vamos a ver cómo reacciona. Obviamente que va a empezar el miedo, van a empezar también las narrativas a tratar de controlar este retroceso desde el nivel técnico y desde todo lo que vivimos durante el bull run. Le vamos a llamar incluso bull run a lo que pasó el año pasado, porque vimos un crecimiento desde los 15.000 hasta los 74.000. Entonces es un movimiento gigante que va a tener que tener retroceso si creemos todavía que hay espacio para seguir creciendo. Y yo soy de esa idea todavía, con toda la posibilidad que tengo y tenemos de equivocarnos, que hay espacio todavía para que el mercado siga creciendo con lo de las elecciones, con lo del halving. Creo que lo de los ETF está empezando, si bien ya la noticia yo creo que se descontó fuertemente por la implementación y la cantidad de compras que han tenido estos ETF. Creo que es el primer asiento, la primera base para que esto se siga construyendo. No van a salir a vender todos los Bitcoin que compraron para los ETF tan solo un mes atrás. Pero vamos a ver una corrección, y yo voy a dejar marcada aquí esta zona, Rodri, que me parece que tiene un imbalance bien importante, que es en gráfico diario, esta zona que dejó entre los 59 y los 56, que lo mencioné un poco anteriormente, pero también marca esa zona de imbalance de esa mecha que parte el movimiento anterior después de haber superado esta resistencia en los 56.000. Y nada, vamos a estar aquí en descentralización total contando noticias. Dime, Rodri.
Me gustaría aportar esa idea a lo que estabas conversando antes, hermano. Es que, por ejemplo, el caso de Nvidia, el market cap de Nvidia, ¿en cuánto está, hermano? ¿Un trillón?
Te doy al tiro el dato.
O ponlo en Google. Sí,
Allá voy.
pero básicamente, Nvidia, hay mucha plata en el market cap. Ahí se va a estar sacando el dato: 2.2 billones de dólares. En este minuto, Nvidia sigue, si nosotros lo miramos desde más lejos, en perspectiva sigue pampeando y yendo hacia arriba de una forma bien parabólica. Probablemente no es que toda la gente o todos los actores del mercado hayan puesto 2 billones, sino que simplemente ocurre mucho de lo que ocurre, que nosotros nos reunimos en el cripto con las manos de diamante. Entonces, a medida en que la gente no vende, este capital empieza a verse exponencialmente, a crecer de forma exponencial. Entonces, de repente, hermano, pienso que el simple hecho de las compras de los ETF aporta a que el market cap del Bitcoin se siga desarrollando bajo la misma premisa que acabas de mencionar. O sea, si ellos compraron hace un mes atrás, no van a ser los primeros, los panic sellers. Entonces, nada, es interesante ver cómo el mercado avanza. Puede ser que esos $400 que promete Biden, no tengo la noticia, la verdad, en el radar, Pero podría ser a lo mejor Biden diciéndole a la gente compre satoshis. Podría ser, o no. Sería el presidente favorito, ganaría la elección si le dijese a la gente, les paso, compren satoshis con la plata del gobierno, pero no. Así que querrá él destruir el gobierno para el próximo, para la próxima administración y decir, ya en realidad sabéis que hazte cargo de la granada de la inflación. Psst. Y la gente tiene que ya vivir y tenemos acostumbrados.
Bueno, vamos a empezar ahora a revisar las noticias del ecosistema de Cardano. La primera y la que ha hecho más revuelo dentro del ecosistema es que ya está disponible la red USDM, esta moneda estable, stablecoin, respaldada en fiat en la red. Ayer estuve escuchando una entrevista que dio a Dapp Central, uno de los desarrolladores. Ya pueden encontrar el Policy ID. Se mintieron $420, Rodrigo. Un poco también desinflando la noticia, creo yo, y dejándola más desde el lado técnico como un despliegue exitoso. Todavía no hay liquidez, todavía no está puesta en ninguno de los exchanges, así que tengan mucho cuidado con los scams que van a aparecer con el mismo ticker USDM. Pero lo cierto es que ya esta stablecoin basada en fiat está disponible en la red de Cardano y vamos a ver cuál es la adopción ahora, porque empieza a tener esta posibilidad el institucional de respaldar con fiat el minteo de una stablecoin dentro del ecosistema de Cardano. Pero claro, cuando vimos el monto del minteo me parece más simbólico de un despliegue técnico que de una herramienta que realmente vaya a traer liquidez y abre nuevamente la conversación, Rodrigo, respecto a la necesidad o no de USDC y USDT dentro de la red.
O sea, los 420 se le preguntó a la comunidad y fue una cosa simbólica por la marihuana en Estados Unidos y la hora de
De
ir
hecho era
a...
420.69, para hacerlo más
Así,
divertido.
claro, o sea, no necesariamente responde la cantidad mintida a un interés institucional, como dice Sebastián. Ahora, cosas que son interesantes de recalcar de este proceso de la moneda de USDM y Mehgen como empresa. Mehgen trabajó con Sunday Labs para auditar el minteo y el Policy ID del token. Ellos trabajan con el oráculo de Charlie 3, una pena por Orcfax, en todo lo que es el minteo del token. Entonces, esto quiere decir que ellos tienen una API que alimenta la cuenta del banco de ellos y en razón a la plata que existe, es que si se puede mintear o no el token USDM. Otra cosa interesante a ponderar en este caso es que cualquier persona que está con las billeteras de Cardano puede inscribirse y participar dentro de los países que son elegibles y tiene que hacer llenar un formulario. Entonces, si la respuesta es institucional al principio, va a permitir a todos los usuarios dentro de la legislación poder conectar su cuenta bancaria con esto. Ahí es lo que estábamos conversando. Con Cerberus también ellos trabajan para conseguir un buen análisis de datos. Nada, me pone contento, hermano. Veamos cómo se da la cosa y si logramos juntar al menos más plata que Jet en mercado de capital sería ya hermoso.
Así es, así que una nueva herramienta para la red. Vamos a ver cómo termina afectando también al ecosistema DeFi. Creo que es interesante tener un dólar dentro de la cadena, visto a que no se ha acumulado demasiada liquidez en el par con Jet. EOSD todavía tiene algunos problemas con el PEGT, con la relación directa con su valor del dólar, que ya la están trabajando también, así que va a haber competencia. Y en este capítulo que yo les comenté que revisé con Dapp Central, estuvieron mostrando también cómo uno, cualquier persona dentro de la cadena puede realizar la auditoría, revisando desde el Policy ID, uno puede ver las direcciones, en las direcciones ver las transacciones y a través de ahí uno puede identificar en algunas partes del código, al revisar esa transacción y al revisar el contrato que está emitido, se puede verificar cuánto hay minteado, cuánto está de reserva, que es el dato que le entrega el oráculo. Entonces, también interesante ahí, es todavía un poco técnico, los que quieran ir a revisar ese capítulo de Dapp Central lo explica un poco más de detalle uno de los desarrolladores. Y vamos a ver Voy a leer lo que dice Rodrigo. Tengo que mover el auto. Ni un problema, Rodrigo. Yo me voy a quedar aquí mientras vuelves a conversar con nuestra audiencia, porque un montón de preguntas y comentarios como siempre. Así que Santiago Tojo, te dejo un gran saludo. Dice que se oye más bajo a Rodri. Lo vamos a subir inmediatamente cuando vuelva porque tiene que sacarle el mute. Buen día, Cardumen. Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Qué bueno comenzar el día escuchando. Muy bueno. Vamos adelante. Calidad suprema, dice My Life Food. Buenos días. Los saludo desde Las Vegas, pero solo del peaje Las Vegas, no Estados Unidos, dice Laura Osorio. Un gran saludo, Laura. Lunático Leas, es increíble cómo hace 2 semanas en los 62 era toda euforia y ahora parece una catástrofe por una corrección sana, en mi opinión. Yo también creo que es una corrección. Ahora, si es que hay miedo, también es porque hay gente que ve que esta corrección se puede profundizar y que pueda cambiar la narrativa y que esté cocinándose algún cisne negro, porque bueno, somos parte del ecosistema cripto y estamos acostumbrados también a todo ese, a ese miedo, a esa euforia también cuando el precio está muy alto. Creo que lo importante y lo que hemos intentado hacer en este podcast ya durante años es tomar con distancia todas las noticias, un poco también mirar el gráfico con un zoom un poquito más lejos para también controlar esa ansiedad, controlar esas emociones que vienen acompañadas en este mercado cripto. Yo sé que hay muchos que son nuevos en todo esto y sienten un poco el miedo de ver sus inversiones o su portafolio en rojo cuando han comprado en lugares que yo no sé quién es para decirles dónde comprar y dónde vender, pero algo que hemos tratado de compartir en casi todos los capítulos es que si están en máximo histórico, mejor hacer un plan y buscar puntos de entrada que estar comprando con el FOMO de la gente, porque toda esta narrativa se vino construyendo durante un año y estamos llegando al final de todo ese movimiento que va a tener una corrección y que ha tenido correcciones en todos los ciclos anteriores. 20% es algo bastante común en los ciclos alcistas. Vamos a ver si esta se profundiza aún más, pero en mi opinión creo que todavía le queda camino al alza y lo que va a hacer, y es una percepción solamente, es que con todo este miedo lo que hace es que la gente todavía en el retail no tenga la... No asuma el riesgo, digamos, de entrar a la inversión y después vamos a ver el precio en 80 y a lo mejor va a corregir a 70 y así vamos a ir sin dejar demasiado espacio hasta que efectivamente lleguemos a un máximo de ciclo. Pero creo que todavía, por lo menos si lo relacionamos con los otros movimientos de los ciclos anteriores, debería quedarle corrida. Buenos días por la mañana, nos dice Sick Show. Bienvenido, amigo. Acabo de notar una A-Snake en la billetera. Sí, cuidado con los scams y con aquellos tokens que les van a llegar a sus billeteras de Cardano. Revisen el Policy ID o revisen su propia billetera en el sitio de PoolPM. Ahí les va a informar cuáles son los scams. Para que puedan eliminarlos, hay dos recomendaciones. Uno, usar el proyecto de Roundtrip. Envían todos esos tokens scam a el handle Roundtrip y con eso van a ganar algunos rounds que a lo mejor les puede valer algo. O la otra estrategia es mandarlos a un exchange centralizado como Binance, por ejemplo, y van a poder recuperar también las hadas que van conectadas con ese token scam. ¿Les parece que Charlie 3 puede despegar gracias a USDM? Creo que sería demasiado apresurado decirlo. Ya di mi opinión un poco respecto a lo que fue el lanzamiento de USDM, que es un lanzamiento técnico exitoso, pero un lanzamiento comercial que todavía está por verse. Vamos a ver si es que logra un real impacto dentro del ecosistema y si puede generar el volumen que es necesario para que haya una cantidad de consultas importante Charlie 3 y eso también lo acompañe. Ahora, ¿es un avance? Me parece que sí. Rodrigo, te dejo ahí al tiro una pregunta que yo ya venía respondiendo. ¿Pudiste mover el auto?
Sí, mis vecinos me pidieron mover el batimóvil y yo escuchaba a Rodrigo, Rodrigo, y decía, no creo que me estén llamando,
¿Será
creo que soy
Vitalik
el
que me
único
está
Rodrigo en la
llamando?
casa. Ojalá, no es Zorovia.
Te había dejado una pregunta ahí, Rodri.
esa, sí, me parece que Charlie 3 puede despegar gracias a USDM, no puntualmente a ese, solamente ese proyecto. Hay una cosa que está ocurriendo en Charlie 3 que ocurre en OrcFax también, que tiene que ver cómo se trabaja el dato en la red de Cardano cuando está puesto en un UTXO. Entonces está dispuesto a toda la comunidad. No es como que sea cómo funciona en Link el oráculo en el sistema de cuenta. Entonces Creo que es importante ver cómo se va descentralizando la solución primero de Charlie 3. Está todavía un poquito centralizada, está un poquito cerrada, no está incorporada en todo el protocolo DeFi, ni está la infraestructura lista, pero está en camino. Es importante saber que este token nació en la infraestructura de Ethereum y migró a Cardano luego de un problema. No me acuerdo si fue con el puente de Nomad también, que dieron hackeado. Entonces, creo que una buena opción como Oráculo, sí. Ahora, que USDM puntualmente lo vaya a To The Moon, no, pero va a sumar. Pero a eso solo, no, todavía no.
Piano, piano, va lontano, dice el viejo dicho. Saludamos a Víctor Zurdo, ¿cómo estás, amigo? Dice que está en la oficina con los cascos puestos. Bienvenido a todos los que están ahí en transporte público, en la oficina, trabajando, mirando Fiat. Algunos nos ven desde el gimnasio, así que todos bienvenidos a este espacio de conversación. Rodolfo dice, si en este momento se dejase de crear Bitcoin, nos haríamos millonarios mucho más rápido. ¿Qué pasaría si la única moneda fuese el Bitcoin? Bueno, hay dos preguntas, vamos a ver si las podemos desgranar. Primero, si en este momento se dejase de crear Bitcoin, ¿nos haríamos millonarios mucho más rápido? Creo que decir millonarios mucho más rápido es un poco exagerado o forzado, digamos, como reflexión. Pero sí, habría una presión para que sí siga aumentando la demanda, o por lo menos la demanda se mantiene al nivel que está ahora. Al recortar el suministro, se disminuye la oferta, y por una relación de oferta-demanda, sí, debería haber una presión alcista. Si te haces millonario o no, eso tiene que ver mucho de tu portafolio. O sea, si yo tengo 10 satoshi, da lo mismo que el precio se vaya a $1,000,000, no voy a ser millonario. Ahora, si he hecho el trabajo y durante un mercado bajista pude construir una posición, en este caso de Bitcoin, de a lo mejor 0.5 Bitcoin, un Bitcoin y medio, no sé, ahí cada uno va a poder ver su portafolio y cómo lo ha podido construir. Y si hay una presión al alza por la reducción de la oferta, creo que sí, puede ser y va a ser muchos millonarios. Y ahí, solamente para dejar un punto antes de pasar a la primera pregunta, Rodri, es recordar que en 30 días está el halving de Bitcoin, que lo que hace es que reduce la recompensa de Bitcoin en la mitad, que el efecto también en la lectura debería ser así. Ahora, el mercado es mucho más complejo que eso. Estamos hablando que creo que ya el 90 y se me da el segundo dígito, pero más del 92-93% del Bitcoin ya está creado. Mucho de ese Bitcoin creado ya está perdido. Entonces, la asunción de que el impacto del halving es muy fuerte, también creo que cada vez ese impacto se va reduciendo, porque básicamente ya casi todo el Bitcoin está disponible, Rodri. Quería aportar algo a eso y ahí nos vamos a la otra pregunta.
Sí, el momento de que se dejen de crear Bitcoins, el contexto ocurre en dos escenarios. Uno, en un escenario positivo, donde, claro, obvio, en este minuto se producen 900 Bitcoin diario, por darte un ejemplo, y se consumen todos. Entonces, claro, si bajamos a la mitad, debería seguir subiendo de forma insana. Ahora, si es que de momento se dejasen de crear Bitcoins porque el sistema se falló, no nos vamos a ser millonarios. Pienso que va a ser el futuro lindo, porque de acuerdo a la mecánica del dinero programado y del halving, nosotros sabemos con anticipación qué es lo que va a ocurrir. Entonces, tener a lo mejor un Bitcoin puede ser que sea mucho, pero de repente tener 0.3 Bitcoin es más alcanzable, y en algún minuto los mineros van a pelear por esa recompensa. Entonces, cada uno tiene su propia realidad. Y con calma uno puede llegar igual a conquistar el objetivo. ¿Y qué pasa si Bitcoin fuese la única moneda fuese el Bitcoin? O sea, de partida falta un montón de desarrollo, como cuando teníamos el correo electrónico y partió y estaba M.O. Guarinaque, o cuando el internet partió funcionando y los sitios eran muy feos. Falta de desarrollo al sistema de Bitcoin, porque en este minuto no tiene la capacidad de ser técnicamente la única moneda que maneje las transacciones de todos los ciudadanos del mundo. Por los tiempos de confirmación, por la naturaleza de los negocios, por darte un ejemplo, una persona que compra, o sea, vamos a citar a Carlos Hoskinson, una persona que compra o que paga la cuenta de la electricidad no tiene la misma prioridad en que el pago quede inscrito en el ledger que tiene la persona que está haciendo una llamada en un teléfono público, o que está comprando una bebida en una máquina, en un vending machine. ¿Por qué? Porque ese es un negocio inmediato. Por darte un ejemplo, Visa y Mastercard, que son las tarjetas de crédito, obviamente ellos, la velocidad es importante, pero el negocio de ellos es el riesgo. No las transacciones rápidas, viables, que el sistema funcione sin detenerse. O sea, ellos, claro, si tú tienes el saldo en tu tarjeta, te cobro, te dejo ahí el movimiento, pero si tú no lo pagas, ellos cubren. Entonces es el negocio del riesgo, es un poquito la naturaleza diferente. Entonces creo que a Bitcoin le falta, creo que habrían soluciones, o hay desarrollo, hay trabajo buscando soluciones. No sé si... No sé si las soluciones de segunda capa de Bitcoin, hermano, están a la altura. O sea, si nosotros habláramos de la Lightning Network, que son canales que están afuera de la red principal y llevan las transacciones off-chain, igual es, ya hay vulnerabilidades detectadas y probablemente sigan habiendo vulnerabilidades que faltan por detectar en una solución centralizada. Más creo que la necesidad hace el hábito. Así que probablemente en algún minuto, a medida que siga avanzando en la adopción, ya sea a través de, lo digo, no lo digo, ya sea a través de Mitril, por darte un ejemplo, ya sea a través de Midnight, por darte un ejemplo, vayan a haber implementaciones al protocolo de Bitcoin que permita que pueda operar más rápido. Más tiempo al tiempo.
También creo que si Bitcoin fuese la única moneda, como dice la pregunta de nuestro amigo Rodolfo, viviríamos en un escenario súper distópico, porque parte de la revolución que significa Bitcoin es imponer o proponer un sistema no permisionado de transferencia de valor. Y cuando hablamos de no permisionado y de código abierto, implica que apenas Bitcoin está disponible en el mercado, cualquier persona puede copiar ese Bitcoin, puede modificarlo y cualquier persona puede participar en cualquiera de los hard forks de Bitcoin y en toda la revolución que vino después con el blockchain. Y entre ellos proyectos como el de Cardano, por ejemplo. Entonces, creo que ya estamos en un lugar en la historia en que Bitcoin ya no va a ser la única moneda. Sí puede ser la que tiene mayor capitalización de mercado, donde se almacena el mayor cantidad de valor, no sé, que antes a lo mejor ocupaba el oro, pero también hay todo un ecosistema financiero que necesita funcionar. Para eso Bitcoin, ya lo dijo Rodrigo, no es la solución más práctica en ningún caso. Entonces, es difícil que sea la única moneda disponible, así como es difícil que fuese el dólar la única moneda. A lo mejor el dólar lideró durante todo el crecimiento del imperio estadounidense y eso pareciera ser que ya está llegando a su fin y el valor del dólar empieza a decrecer, aunque eso lo vamos a ir viendo semana a semana también. Pero incluso en todo ese movimiento en que el dólar pasó a ser la moneda de reserva, la moneda de transacción internacional, habían un sinfín de otras monedas que seguían funcionando porque también las monedas cumplen otros roles. En el caso de la moneda fiat, cumplían roles territoriales. Entonces, por eso tenemos el peso chileno, el peso mexicano. Si bien uno generalmente, si está metido en los negocios, lo va asociando a los dólares, el peso chileno, el mexicano, el euro, incluso, como también la contraparte del dólar, siguen teniendo mucha utilidad y función en esos territorios. Pero ahora no es solamente la función territorial, sino que la función técnica que cumple cada una de esas monedas. Porque si yo quiero participar, por ejemplo, en un protocolo DeFi, a lo mejor me es mucho más conveniente tener la moneda, no sé, voy a decir cualquiera, pero voy a decir Índigo, por ejemplo, para participar en el protocolo de Índigo, y además necesito ADA, y después a lo mejor en algún momento voy a necesitar una moneda como USDM. Entonces estoy usando tres monedas para hacer una acción financiera específica. Entonces creo que el hecho de que Bitcoin fuese la única moneda ya no ocurrió en la historia, pero sí, creo que va a liderar por lo menos el siguiente ciclo hasta que nos veamos que el gran dinero se empiece a mover a otros lados, que a lo mejor eso puede ocurrir también.
El meme coin más caro del mundo. No hace ni una más.
¿Cuál es el dólar?
¿El dólar? No es programable, no es interoperable.
Saludos a, bueno, Nati Olea, ya los saludamos. My Life Food dice, Rodrigo, mis AGIX se han autodelegado junto con el primer reward. Se hace interés compuesto, pero vuelven a madurar 14 días. Gracias por informarnos ahí sobre el token de SingularityNet, que creo que traigo una noticia de Singularity, ¿o no? Pero, bueno, he estado estudiando más el ecosistema. El otro día lo subí un rato en el análisis de portafolio. Transmite a las 9 de la mañana, pero igual acá estamos. Saludos al cardumen. Sí, estamos probando horario. De hecho, un montón de gente conectada. Estábamos nuevamente batiendo récord también porque todos querían saber qué pasaba con este mercado que caía fuertemente. Así que los que se conectan por primera vez, muy bienvenidos. En este espacio hablamos de blockchain, criptomonedas, tecnología, artes marciales, música y todo lo que la gente quiera ahí a través del chat que conversemos. Así que bienvenidos. Nos ayudan un montón si nos regalan un like, un fueguito, un corazón. En cualquiera de las plataformas, estamos en Facebook, en Twitch, en Twitter, en Odyssey, en Instagram también. Voy a ver quién está en Instagram. A las 8 de la mañana está Antonio ahí desde Canadá. Crow, Shane, Seba, qué gusto conocerte en Barcelona. Muchas gracias. Y dice, artes marciales para todos. Un saludo a Crow. ¿Quién más nos ve por ahí? Diego Villa. Bueno. Hay gente que se conecta desde Instagram y en Odyssey. Vamos a ver quién está en Odyssey, que es otra plataforma donde tenemos
¿Quién más
el
nos ve por
respaldo de todo el
ahí?
material. Y ahí está Nabucodonosor, generalmente dejando un saludo. Y eso, pues, así que seguimos con las noticias, Rodri. Vamos a compartir pantalla nuevamente porque tenemos noticias de AxoTrade, que es esta plataforma de exchange descentralizado dentro de la red, o medianamente descentralizado, vamos a decirlo. Que siguen calentando la noticia del listado en los exchanges centralizados de los tokens de Cardano. Cuéntanos ahí qué sale en este Twitter.
Bien, luego de haber visto Yagon, luego de haber visto Snake estar apareciendo en la palestra de los exchanges centralizados la semana pasada, la gente de Axo se sintió un poquito celosilla, como diría Flanders, y dijo, bueno, si mis vecinillos están siendo enlistadillos en los exchanges centralizados, ¿por qué nosotros no? Y cerraron dos tratos para esta semana. Como hoy día estamos a martes, probablemente la noticia vaya para el viernes, me dice un pajarito. Y dejan ver que uno de los exchanges centralizados en los que van a aparecer el listado es uno de los top 10 exchanges centralizados por volumen. Entonces me gustaría preguntarte a ti, Sebastián, ¿qué exchange centralizado o cuál es el ranking de los exchanges centralizados por volumen? Para poder ahí
Te lo busco,
hacerme
profesor.
una
Rellena,
idea.
por
¿Será
favor.
Kraken? ¿Será Kraken? Porque, por ejemplo, a ver,
Aquí
que
lo
no.
tengo, profesor. Lo pongo en pantalla. Número uno, Binance. Segundo, Coinbase. Luego viene Bybit, OKX, Upbit, Kraken en el número 6, KuCoin, Gate.io y HTX. Cerrando la lista de los 10 primeros con Bitfinex.
Mira, podría ser Kraken, podría ser Bitfinex, donde esté World Mobile Token, porque ellos tienen la infraestructura para tener los tokens nativos de Cardano. Ahí yo creo
Y eso yo lo
que.
mencioné el otro día, que es MEX, si no me equivoco, tiene Snake. A ver, vamos a buscarlo. Snake
Mex,
USDT.
sí, Mex tiene Snake. Mex tiene
Claro.
Snake. Y.
MEX tiene Snake. Gate.io también tiene Snake. Así que esos podrían ser ahí algunos de los rumores que nos está lanzando AxoTrade. Y aquí este Atom dice. Sí, no sé. Ah, no. No ha dicho nada, no ha dicho nada. Es que hay mucha teleserie pasando, Rodrigo, porque parte de la teleserie es que están los resultados de la ciudad donde va a ser el lanzamiento. Oye, Rodrigo, pasamos las 100 personas en vivo. Estamos batiendo récord, así que muchas gracias a todos los que están ahí escuchando este material. Espero que les sea de utilidad y aprovechemos de reventar el botón de like para que sigamos este camino al alza, que parece que está llegando el retail, Rodrigo. Las métricas del canal lo está diciendo. Pero bueno, tenemos aquí noticias de Daniel
Hermano, el
Rival.
cardumen, perdón que te interrumpa, pero el cardumen es una fuerza fantasma. Puede ser que los números en la pantalla no aparezcan, pero están siempre presentes. Somos todos el cardumen.
Excelente, oye, y esta noticia del proyecto de Catalyst, que es este fondo de financiamiento que hay en la red de Cardano, y hace el anuncio del resultado de la votación que se realizó, donde una billetera era un voto para decidir en qué ciudad iba a ser el lanzamiento del fondo número 12, y tenemos resultado, y la ganadora es Barcelona, España, que fue una de las que nosotros promovimos por ser parte de la comunidad de habla hispana en conjunto con Buenos Aires. Con 1.200 votos, después quedó Japón muy cerquita, la ciudad de Tokio, Buenos Aires en tercer lugar, Toronto, Sydney y Nairobi. Lo que me sorprende, aparte de felicitar también el ejercicio de gobernanza, pocas billeteras todavía, Rodrigo, participando. Si sumamos esta, nos hacemos 3.000, creo, o 4.000. No llegamos a las 4.000 billeteras participando.
Pienso que tiene que ver con un par de cosas. Uno, con que para votar tenías que utilizar la aplicación de Catalyst. No era complejo, pero ya hemos visto que el engagement o el compromiso o la interacción de la comunidad con Catalyst, ay, me carga las palabras, pero describe tan bien la situación, es paupérrima. Entonces, como es poquita la participación, en este caso se pudo ver porque a un menor interés logró cautivar. Más no importa, felicitaciones a la comunidad española de Cardano, a la gente que reside en Barcelona y en sus alrededores, porque van a poder conocer y trabajar a lo mejor más motivados en el fondo, sabiendo que van a estar parte de los actores de la comunidad de Catalyst lanzando el fondo desde allá. Yo me trataría de conectar con el operador del pool PIS, con Roberto, que trabaja con Adriano ahí en Jimba Labs, en Game Changer Wallet, porque probablemente él esté ahí en Barcelona con la pelota.
Yo ayer
Así
estuve
que,
escuchando
¿vaya
el
a ir tú,
Space.
Sebastián?
Uy, es ahora, es muy pronto, es el próximo mes, durante el mes de abril. Tengo muchas ganas, pero bueno, también significa una serie de gastos y de reacomodar la agenda que no lo sé. Voy a dejarlo ahí en el no lo sé. Me encantaría, obviamente, porque ya conozco gente en Barcelona. Mi experiencia la última vez visitando para el evento de Criptomonedas TV fue muy positivo. Hay una comunidad de Cardano importante. Ahí va a estar liderando todo este evento Alfred, nuestro amigo Alfred del Hotel Cardano, en conjunto con Mauro, que lo estuve escuchando ayer en el Space de lanzamiento de esta noticia. Fue bien interesante ahí ver qué es lo que está pasando con Cardano Europe. Y nada, creo que va a ser un evento bonito, aparte en un año que viene cargado de eventos. Va a estar Rairibo detrás de esto. Está también lo que viene en el Summit en Dubái a final de año. Y una serie de reuniones en donde la comunidad va a mostrar su fuerza y esta parte que es una reunión, un evento nuevo, que es el lanzamiento de un fondo de Catalyst, hablando también de la vocación que tiene Catalyst de salir al mundo, de mostrarse. Es algo que en general pasa muy tras bambalina. Hay todo un ecosistema ahí de fondos para financiar proyectos, de los revisores, de la gente que postula. Y creo que es un espacio que merece crecer. Es la tesorería de Cardano la que se va a usar ahí, que ahora con todos los ejercicios de gobernanza, y ahí hay otro evento a final de año que tiene que ver con la convención constituyente en Buenos Aires. Creo que es muy intenso toda la información que va a empezar a ocurrir. Y el hecho que ellos decían hacer un evento, ponerlo en la palestra, que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en Catalyst, es algo positivo, un positivo neto. Porque obviamente que hay cosas que se deben mejorar en un fondo que maneja tanto dinero, que es descentralizado. Creo que hay un montón de camino para ver cómo logramos que esos dineros vayan efectivamente a los proyectos más exitosos o a los proyectos que tengan realmente un impacto mayor dentro del ecosistema, que agreguen valor al ecosistema del Cardano. Sabemos que eso no en el 100% de los casos es así. Yo durante ya dos fondos, tres fondos, estaría con el fondo 12, participando como revisor de propuesta, como revisor también de los hitos que van cumpliendo los proyectos, y uno ve cosas increíbles positivamente de qué es lo que se está construyendo, sobre todo desde el lado técnico, y también vemos ejemplos de proyectos que quizás no deberían haber sido financiados, Rodrigo, ya lo vimos la semana pasada con Daedalus Turbo, así hay un montón de proyectos que no cumplen un mínimo necesario, y ahí también el llamado tanto a la gente que postula proyectos, como a la gente que revisa, como a la comunidad en su conjunto, de participar activamente primero votando, no necesariamente solo por esta ciudad del evento, sino que votar en cada una de las iteraciones que tiene el fondo de Catalyst, de ir revisando los proyectos, y también a la gente que se gana los fondos de financiamiento de ponerle ganas, de ponerle profesionalismo. Creo que el fondo de financiamiento no es un regalo, sino que es un capital que se te entrega para construir un negocio o un proyecto que después pueda ser escalable, que pueda ser autosustentable, y no solamente llegar y farmear a la comunidad como decir, oye, aquí tengo algunos amigos que tienen billeteras, los conecto, entonces ahí va y me gano algunas haditas y trato de hacer algo rápido para que el revisor me ponga los tickets y listo. No, es un compromiso por construir una red descentralizada. Entonces, Va a haber actores maliciosos, los va a haber en todas partes, va a haber gente que no va a estar contenta con estas decisiones, va a estar lleno. Mientras más gobernanza hay, más descontentos van a haber, pero el desafío es construir una comunidad que se retroalimente, que crezca y que podamos aislar y un poco incorporar de una manera un poco saludable a aquellos actores que siempre se están quejando y que siempre creen que está todo mal, o a los actores que vienen y solamente quieren farmear, que ojalá que esos sean unos pocos y el resto de la comunidad siga construyendo con fuerza estos protocolos descentralizados, Rodri.
Voy a ser simple. Qué bien que hiciste hincapié en qué es el compromiso. Y ese compromiso es el que nosotros hemos tratado de mantener y en todas las versiones que hemos postulado con diferentes proyectos, como dijo Robe, no me amarga el sabor de la derrota, vamos a seguir participando. Porque nosotros pensamos que hay espacio y oportunidades para trabajar en el desarrollo del ecosistema de Cardano. Y les queremos agradecer a cada uno de ustedes que han votado porque en realidad son buenos votos. O sea, son más de 330, más de, no sé cuántos sacamos el último, 300 y tantos millones en total. Bueno, 30 millones en total y 300 y tantos votos. Entonces, nada, solamente dar las gracias única a uno de ustedes, héroes de la descentralización, que no tan solo nos permiten firmar bloques, sino que nos permiten estar conectados con todos ustedes y el ecosistema de Cardano. Y lo seguimos intentando. We don't
Y
give up.
esto, don't give up. Y seguimos conectados con el ecosistema de Cardano porque vemos cómo crece y traemos algunas noticias de algunos de los proyectos del ecosistema. Esta es la versión mainnet de Neum, que es una plataforma que está destinada a distribuir música en internet con todo un sistema de recompensas a través de la blockchain, usando la blockchain de Cardano. Y ayer estuve jugando un poquito con la plataforma porque si ustedes son creadores de contenido o creadores musicales pueden usar esta plataforma para subir su trabajo, a subir su arte. Y es muy sencillo, suben la canción, le ponen el arte, ponen la metadata que es necesario y esto automáticamente les va a ayudar a distribuir y a mintear la canción o las canciones a un costo que me pareció razonable. Yo hace un poco tiempo trabajé con algunas distribuidoras de la Web 2 porque estaba lanzando un trabajo musical y los precios de Neum son bien competitivos, de hecho más barato que los servicios que usé anteriormente. No he terminado de usarlo como para decirle, sí, funciona perfecto, porque estoy trabajando ahí en el nuevo material, no tengo material nuevo todavía para subir, pero ya estamos trabajando y espero lanzar ahí dentro de poco alguna música en esta plataforma Neum. Y Rodrigo, también una noticia rapidita de Genius Guild, porque mucha gente nos pregunta por Genius, sabemos que hay varios miembros del cardumen que están invertidos y dicen, bueno, ¿qué pasa con Genius? Y hoy día lanzaron una noticia informando que han incorporado una nueva herramienta que es la posibilidad que en las órdenes limit, cuando tú estás haciendo trade, puedas identificar rápidamente si quieres comprar un 5, un 10 o un 25% bajo el mercado, facilitando también la operativa. Creo que estas son herramientas que a lo mejor no son tan rimbombantes, pero que a medida que se van sumando y se van construyendo, permiten que sea mucho más fácil hacer trade, en este caso en la aplicación de Genius Yield. Y Rodri, te devuelvo el micrófono para que nos comentes. Dime nomás.
Estaba pensando, creo que Genius Yield también estaba trabajando con Mehgen y la posibilidad de entregar y proveer liquidez con USDM. Así que gente en su casa, si está interesada en utilizar y probar la versión del dólar estable en la red de Cardano y proveer liquidez, Genius Yield is the place.
Y seguimos con noticias esta vez de MuesliSwap, que es otro de los exchanges descentralizados de la red de Cardano, porque gracias también al financiamiento de Catalyst.
Sí.
Ah, verdad. Para compartir, vamos a ponerla al otro lado y cambiamos el banner a este que se ve más bonito. Bueno, les comentaba de MuesliSwap, que es este exchange descentralizado. Nos muestran un trabajo, un reporte que han hecho sobre la integración de DID, que es la identidad descentralizada, sumando la extensión de Atala al funcionamiento del exchange descentralizado. Me parece muy bueno. Estuve revisando el paper, que básicamente lo que hace es controlar la identidad en dos capas. Una a través directamente del libro de órdenes, identificando las billeteras que interactúan con las órdenes. Recordar que MuesliSwap trabaja con un sistema de un order book avanzado, entonces es posible ir haciendo el rastreo de las identidades a medida que se van poniendo y sacando las órdenes, y una segunda capa que es a través de un NFT, y aquí en este paper un poco lo empiezan a estudiar, y no sería raro que dentro de poco tiempo tengamos la posibilidad de tener esta famosa identidad descentralizada en una plataforma directamente de DeFi, que creo que va a permitir también evaluar cómo funciona el Zero Knowledge Proof y la posibilidad de evidenciar identidad sin tener que entregar todos tus datos. Así que estarían integrando el Atlas Prism, que es otra de las tecnologías que están en este ecosistema de Cardano dentro del exchange descentralizado de Moesis, Rodrigo. ¿Pudiste ver esta noticia? ¿Viste algo del paper? Salió hace poquitos días,
No,
menos de 2 semanas.
me sorprende de forma grata. Pienso que es súper importante esta aplicación del uso de identidad digital descentralizada, en particular después del hard fork de Chain cuando tengamos habilitado la lectura de pruebas de cero conocimiento en la capa 1. Creo que va a poder, por así decir, revolucionar todo lo que son los procesos de airdrops. Y lo que tiene que ver con que las empresas mantengan el compliance en los países y no tengan problemas por participar desde fuera. Si viene un punto, ¿cómo se podría decir? Genera un punto de equilibrio entre que una red no permisionada y esto podría dar paso a que existan permisos para interactuar con ciertos protocolos dentro de la red de Cardano, pero da más pie a cosas buenas y a buenos desarrollos más que a la censura. Así que me parece bien, Sebastián.
Excelente, seguimos. A ver, tenemos esta noticia lista. Esto no lo quiero compartir con ustedes. No, no es de mala onda, pero son pantallas,
Mi vida
son
privada.
en mi vida privada, son tabs que no había. Recordar que hoy, dentro de 4 horas más, hay los martes de análisis que hace Singularity.net. Como les digo, he estado bastante cerca mirando lo que pasa con ese proyecto para traerles información a ustedes. Y va a estar Ben Goldsberg, que creo que siempre es una persona para aquellos que manejen el inglés, que es interesante escuchar, sobre la construcción de la Beneficial AGI, que es la inteligencia artificial general beneficiosa. Creo que es interesante este apellido que se le pone al desarrollo, pensando en toda esa distopía que se ha tratado de construir alrededor de la inteligencia artificial desde Singularity.net, que es un proyecto asociado o conectado, más que asociado, con el ecosistema de Cardano. Creo que es positivo que se discuta desde esos términos, como cuál va a ser el rol que tenemos los seres humanos en la construcción de esta inteligencia artificial. Así que, Rodrigo, todos invitados aquí a participar en solamente 4 horas más en el sitio de Singularity.net.
Me parece súper interesante que en este momento la tecnología, por ejemplo, Apple, ChatGPT, o sea, OpenAI y así otras empresas que trabajan con inteligencia artificial están haciendo y liberando sus algoritmos de trabajo, las mecánicas de cómo trabajan estos modelos largos de lenguaje, estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, a pesar de que no creo que lleguen a la singularidad primero, creo que están creando el fundamento para que haya algo más democrático. Entonces, el trabajo del doctor Ben no pasa desapercibido después de tanto tiempo. Y nada, Sebastián, estoy tan contento que te guste Singularity ahora, pero te pone
No,
tan
sí, siempre me
triste, hermano,
gustó, solo que
que
no le
como un
había
año y
dedicado el
medio después.
tiempo. No le había dedicado el tiempo, profesor. Oye, esta noticia se nos quedó atrás del análisis del
Chan.
ecosistema cripto, porque parte de los rumores que comienzan con toda esta bajada de precio es esta noticia, porque empieza la salida del USDT de los exchanges de Europa. Recordar que hace algunos ya años se promulgó la ley de criptoactivos MiCA, que va paulatinamente implementándose en los países de la Unión Europea, y esta ley MiCA obliga a tener un compliance para cualquier moneda estable con la verificación de identidad de los usuarios. Entonces, ante ese requerimiento, que en muchos casos no es posible de cumplir, los exchanges descentralizados comienzan a retirar los pares con USDT, y no solamente con USDT, sino que también con USDC y DAI, que son las otras monedas estables. Y aquí OKX, que es el cuarto exchange de Bitcoin y criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, irá eliminando gradualmente el soporte para las transacciones con los pares comerciales de Tether en los países de la Unión Europea. Según informa The Block, la decisión se dio a conocer mediante un correo electrónico enviado a los comerciantes, lo cual señala que la norma entró en vigor desde el pasado 14 de marzo. Entonces, todo el avance de esta ley MiCA, que en su momento la desglosamos aquí en el podcast de Centralización Total, empieza ya a verse implementada. Solamente como reflexión de esta noticia es que la ley MiCA viene un poco a regular, pero también a permitir que haya desarrollo de industria dentro de la blockchain y las criptomonedas, pero obviamente con la mano del Estado ahí encima y buscando la regulación siempre por el beneficio de los ciudadanos y por el cuidado de los niños. Pero bueno, estas son las noticias también que nos tiene este mini mercado bajista que tenemos en la sesión del año 2024 de marzo, Rodri.
Qué importante es tener alternativa. Un aplauso a USDM. Veamos qué pasa con X, Y y S. Para el que sepa buscar, Dior. Y... oh my God, ¿qué es eso, Sebastián?
Aquí traigo una serie de tweets porque el FUD, que es el miedo, fear, uncertainty and doubt, que sería miedo, incertidumbre y duda, que siempre está rodeando el ecosistema de Cardano, empezó a pegar fuerte y apareció Charles ahí a desmentir algunos de los twitters que hay de generalmente Venture Capital, que están invertidos en Ethereum y otras redes que tienen mayor centralizado su capital de inversión. Entonces yo traigo un poco el anti-FUD con este post primero de Lucid, que es un activo miembro de la comunidad en Twitter, así que vayan a seguirlo. Y aquí postea tres noticias rapidito que vamos a revisar. Primero, que nuevamente, así como el año pasado, Cardano fue la marca número uno dentro del ecosistema de las criptomonedas. Cuando hablamos de marca, es el logo y el engagement que tiene el nombre con las comunidades. Cardano es la primera del ecosistema cripto y está número 26 a escala global. Esa escala la lidera Disney, que muchos decían, bueno, pero es que Disney viene con un mercado bajista y haciendo un análisis de empresa. Esto no es un análisis de empresa, es un análisis de marca exclusivamente, y habla de lo importante que es la construcción de un gráfico, de un logo, de un nombre que la gente pueda reconocer y con lo que la gente se pueda sentir parte de. Y aquí aprovecho de mostrar mi polerón, que a mí me encanta usarlo porque soy parte de la razón por qué la marca de Cardano está tan arriba, más allá de este podcast y de todo el conocimiento técnico que tratamos de entregar semana a semana. La marca de Cardano creo que es muy buena y me gusta traer este polerón, aunque mi novia dice que es como un polerón de cuarto medio, de esos polerones que se hacen las generaciones ahí cuando salen de la escuela. Pero bueno, felices que esta marca esté número 1 y hay 26 a escala global. Y seguimos con otras dos noticias porque dentro de la actividad de GitHub, que es la plataforma de desarrolladores que mide cuánto avanza ahí dentro de la red, también Cardano liderando desde el principio de los tiempos de la blockchain en cantidad de commits, que son los aportes al código. Y la última imagen es el coeficiente de Nakamoto, que habla cómo la red de Cardano también está por lejos más descentralizada que cualquiera de sus competidores, y que el precio y que la atención y que el FUD que se va a rodear tiene orígenes, hay que buscarlo, pero también hay que ser bien ecuánime y tranquilo, cada uno hace su propio negocio, nosotros estamos aquí tratando de construir esa red descentralizada, Rodri. ¿Tuviste la noticia y que tuvo que salir Charles ahí a explicar porque alguien decía que Hydra ya había dejado de tener actualizaciones? Y bueno, ahí salió Papi Charles a aclarar un poco el asunto.
Sí lo vi, me pareció que salió una plataforma de un gringo también que se llama... el CryptoVisor, que en lo personal me gusta harto el contenido que crea, pero está en un loop bien bajista. Yo creo que no compró y está un poco enojado que el precio subió y su tesis no salió correcta. Y efectivamente le estaba diciendo que Hydra no iba a funcionar. Entonces Carlanga le dijo, no, amigo. O sea, ahora que el protocolo es descentralizado y hay mucha gente que está trabajando en él, desde los equipos de Sand, de Swap, desde los equipos de las distintas sites como World Mobile, ya sea Midnight con su testnet que están haciendo ahora, hay campo. Entonces, que no te engañen, nada más. Que no te engañen. Y sobre, bueno, ese tweet, alguien ahí le dice, le responde, le dice, ¿qué pasó con Dish, el convertidor RC20? ¿Qué pasó con Etiopía? Con algo de África. El convertidor RC20 efectivamente funcionó técnicamente, mecánicamente, ahora económicamente fue un éxito. Más no tanto porque al minuto en el que se hizo, el ecosistema de Singularity estaba ofreciendo un reward o una recompensa por hacer staking de los AGIX en la red de Ethereum para recibir un airdrop de Nunet o de algún otro de los tokens del ecosistema de Singularity. Entonces fue una pobre coordinación por parte de los equipos. Bueno, él habla que el trabajo del RealFi en África a través de John O'Connor, que es la persona que ha estado trabajando ahí ya por los últimos 6 años, creo, está funcionando. ¿Qué pasó, Sara? ¿Qué pasó? Hasta la vista, baby. Y nada, ver lo que están haciendo con los cursos en Mongolia, en Argentina, en Atenas. O sea, el trabajo se ha ido haciendo. Creo que, como decía Sebastián, hay toda una narrativa en contra que se construye de Cardano, y yo creo que lo vimos el siglo pasado también, entre Solana y Luna, que le quitaban ahí el espacio.
Ahí también recordar, ¿estoy muteado? No, estoy bien. Recordar también que son las narrativas y los ciclos, que en este momento estamos en el ciclo de Ethereum y Solana como parte de las altcoins. Y creo que en Cardano hay que tener paciencia. A mí no me cabe duda que en algún momento va a llegar la atención de los inversionistas al ecosistema de Cardano. Si no, bueno, vamos a llorar las penas aquí en descentralización total, Rodrigo. Y si no quieres meterte en todo este cuento que si sube o si baja y tienes ADA y los quieres poner a trabajar y ganar una rentabilidad anual, lo puedes hacer en el pool Chill, CHIL. Rompimos, Rodrigo, la resistencia que teníamos los 7 millones y medio. Y en este momento tenemos 7.539.566 ADAs delegados en el Epoch 473. Ya hemos verificado 4 bloques y toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web y ser parte del Cardumen chilestakepo.cl. Y nada, venir a nadar con nosotros, atención a través del Discord, a través del Telegram, podcast 2 veces a la semana, análisis de portafolio y un montón de información que nunca está de más, Rodrigo, para desenvolverse en este ecosistema cripto. ¿Cómo va la verificación de bloques? ¿Cómo se vienen los siguientes epochs?
Bien, todavía no hago la revisión de los bloques que tenemos asignados para el próximo epoch, pero viene súper bien. Me parece que ya que rompimos la resistencia hay que ponernos un objetivo. ¿Llegamos a los 7.600.000 ADAs de aquí a la próxima semana?
Va a depender si tú en tu casa estás delegando en otro pool. Sigue delegando en ese pool porque es una red descentralizada, pero a lo mejor te puedes crear una billetera y delegar un poco en Chill. Si es que están mirando este capítulo, a lo mejor te hemos ayudado en algo, hemos entregado un poco de información valiosa y esa es una manera de apoyar el trabajo que hacemos, además con un like, un fueguito, un corazón, Rodrigo.
La campaña ya, Roberto Carlos, hermano. Hay que hacer una campaña Roberto Carlos. 1 millón de amigos.
Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos. No sé. Bueno, ahí está. Seguimos. Terminamos el capítulo, Rodri, leyendo algunas preguntas. Vamos a ver qué comentario se nos ha quedado aquí atrás. Davor dice que se anotó con su like. Muchas gracias, amigo. Tengo que mirar más este canal, dice Rodolfo. Buenísimo, bienvenido ahí todos. Pónganle suscribir con la campanita para que le avise cuando estamos en vivo. Llevamos ya casi 3 años con este podcast, 2 veces a la semana, casi sin fallos, además de un montón de otro material que seguimos subiendo en las redes sociales, así que bienvenido. Mi pregunta sobre la única moneda se relaciona con el entender qué es el Bitcoin. Se me escapa que puede hacerte millonario así de la nada. Sí, bueno, a lo mejor estás recién integrándote a este ecosistema y hay un montón de cosas que aprender, que no te ganen la ansiedad porque es mucha información entender qué es Bitcoin primero, entender cuál es su estructura, por qué son 21 millones. Creo que sería una buena idea partir leyendo el white paper de Bitcoin. Está traducido al español por Felipe de Criptomonedas TV, lo tradujo al español. Es un, Es un folleto de 9 páginas, entonces lo puedes leer. A lo mejor va a ser incomprensible a la primera lectura, pero yo creo que es bueno tener ese material. Y también podrías leer El patrón Bitcoin, que es un libro que creo que ayuda también a entender cuál es el potencial económico que tiene una herramienta de dinero digital como lo es Bitcoin. Y de ahí en adelante, bueno, puedes ver los podcasts, puedes ver el tutorial, la guía definitiva de Cardano que tenemos en el canal de Tibio Digital, donde explicamos específicamente el ecosistema de Cardano con harto detalle.
Rodolfo, querido amigo, póngase en el chat GPT y pregunte qué es el dinero M1, M2 y M3 y cómo el dinero M2 es importante la relación que tiene con los mercados. Y dígale que le explique como si tuviese 10, 15, 18, haga el experimento y que le quede bien claro el concepto. Luego usted en Google pone Debt Clock, como el reloj de la deuda USA de Estados Unidos, y que vamos, a lo mejor con el Sebastián ahora vamos a hacer el experimento. Y a ver, está compartiendo pantalla mi sensei. Pero comparte por favor, porque no estamos todavía. Entonces, ahí, en este sitio, que una majamada de números, uno no entiende muy bien lo que ocurre, es la deuda, es el reloj que mide la deuda de Estados Unidos, segundo a segundo. Y en el 1, 2, 3, en el tercer cuadrado del costado izquierdo que está colorado, que está rojito, no, en el cuarto, eso, en el cuarto que está verde, hablan del dinero M2 y cómo el dinero M2 ha ido aumentando desde el año 2020 a la fecha. Y mientras el dinero de M2 vaya aumentando, el Bitcoin es capaz de capturar esa inflación. Pero eso es para otro capítulo de descentralización total, pero ahí con lo que hablamos del chat GPT, va a poder tener una idea más general.
Y para cerrar también recordar que cualquier mecanismo de inversión te puede hacer millonario, pero también te puede hacer pobre. Es parte de invertir. Invertir es poner capital a trabajar y poder identificar cuáles son los ciclos y a dónde va el dinero, digamos, en qué sectores. Y a lo mejor, claro, el Bitcoin puede llegar a hacerte millonario, pero también puede ayudarte a perder todo. Entonces, con paciencia, de a poquito estudiando, amigo Rodolfo, y bueno, bienvenido al canal y puedes aquí hacer preguntas todos los martes y viernes de cualquier tipo. Aquí todas las preguntas son bienvenidas, desde las más simples a las más complejas. ¿Nos vamos a equivocar en responder alguna? Bueno, eso ya es parte de otro costal. Aquí nos deja un like mañanero, dice Dave Rock, gracias. Es como si Bitcoin fuese una pócima milagrosa, porque la gente está dispuesta a pagar cada vez más. No sé si es una pócima milagrosa, pero sí es un algoritmo matemático muy bien diseñado. Yo creo que por eso la gente está dispuesta a pagar cada vez más. Y cuando lo estudies y lo entiendas, probablemente tú también vas a querer pagar más por ese dinero duro. World Mobile Token está en KuCoin, nos informa MyLifeFood. Gracias ahí por esa información. Un abrazo a España, le mandamos a L, like número 26 de Empresario del Siglo XXI. Vin Mil pasó a saludar, un abrazo. 31 viewers y solo 20. Solamente 27 likes, algunos despistados. Gracias ahí por apoyarnos, Víctor, y a todos los que dejaron su like. Creo que han prohibido la inteligencia. Creo que han prohibido OpenAI seguir recopilando información de la retina de la gente. ¿No estarán
Chan.
referidos a WorldCoin? WorldCoin era la
Sí,
moneda
es
que
que trabaja,
estaba.
son de la misma empresa.
Ah, sí, ah, mira.
Sí, el superdotado que creó OpenAI está detrás de la idea del WorldCoin y todo lo que involucra este concepto del ingreso universal. Mira, MyLifeFood, ha sido una noticia que se ha ido desarrollando en diferentes países y de forma asincrónica. Todos con la misma preocupación. Me parece que leí en un minuto a Nicolás Arquero, el CTO de This Spark, hablar que era, a pesar de que era una solución bien distópica, era interesante cómo la prueba de cero conocimiento se podía utilizar para que tu retina fuese una llave privada. Ahora, de que esa información no la guarden, no creo, porque por algo se lo están prohibiendo. Así que gracias por ponernos al contacto, gente en su casa, nosotros les avisamos.
Saludos a Fran Villalba, ¿cómo estás? Deja un saludo para el cardumen. ¿Nuevo horario? Pregunta Antonio. Sí, estamos probando nuevos horarios, pero vamos a tener algunos días transmitiendo en horarios de la mañana de Europa y a mediodía, perdón, en mediodía de Europa y en la mañana de Chile. Santiago Tojo dice, algunos días Vance Goldsberg, que es Gorsters, no sé cómo se pronuncia, me disculpan, pero el
CEO
de Singularity,
Ben Goldsberg.
Goldsberg, tuvo una entrevista con Discover Crypto en YouTube, muy interesante, cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Hay un buen dato de Santiago. También, Rodrigo, comentarles que tenemos sorpresas para abril, porque me acordé por Antonio. ¿Te acuerdas que le mandé un mensaje a Antonio de World Mobile para invitarlo al podcast? Y le escribí nuevamente y me dijo, espérame todavía un poquito más porque hay unas noticias grandes que se están cocinando y no puedo decir nada hasta que estén listas. Así que en abril me dijo que lo volví. Ya, dale.
Ya. Nosotros hace tiempo conversamos que World Mobile estaba utilizando el kit de desarrollo de Cosmos para hacer una sidechain o una partner chain y trabajar con Cardano. Veo que tuvieron que cambiar de rumbo. Este protocolo se llama AYA, creo que se pronuncia en inglés, y tiene propiedades que no tiene ningún sistema o protocolo blockchain hasta la fecha, pero no han dejado de desarrollar el framework, así que no sé qué es que si empezamos a ver el proyecto despegar y conectarse con Cardano. Sorry, hermano, por el spoiler.
No, súper bien. Y bueno, le vamos a pedir a Antonio que nos confirme esa noticia. Va a estar con nosotros en abril, esperamos, eso me dijo. Y también hablé con otro youtuber bien interesante, que yo lo sigo para análisis de mercado y también está contento de venir al podcast en abril, a John Economist, no sé si lo conocen. Tiré un spoiler ahí, me contestó Rodri en la mañana y estaba súper feliz de venir a participar, así que buenísimo, seguimos conectando también con gente de otros lados. Vamos a terminar rápido, Rodri, de leer las preguntas para que no se nos quede nadie atrás. Pregunta para Rodrigo, ¿Cardano está más descentralizado que Ergo? Pregunta empresario del siglo XXI.
Me atrevería a decir que sí, en el sentido en que la infraestructura está presente en más lados y es más difícil de votar. En el caso de Ergo, básicamente tenés que comprar el equipo de proof de minería, pero la administración del protocolo creo que está más descentralizada en Ergo que en Cardano.
Buenísimo. Buenas tardes, Sandro, ¿cómo estás? Ya acabáis, sí, empezamos a las 13 horas, que aquí en Portugal son las 12. No te mandé nada, pero aún me falló el drive que aguanta 15 gigas y ya solo uno pesa 14. Bueno, ahí buscamos alguna manera de transferir tanta información. Tony de Sarga me dijo que la ignorancia se cura preguntando. Mira qué buen recordatorio de maestro Sarga. Que ya se acabó el último máximo a 73 de Bitcoin, no está mal. Sí, había mucha gente que estaba contenta ahí en el WhatsApp del Cardumen, diciendo como que era bueno tener este respiro, que había sido todo muy acelerado y eso les daba cierta mala espina también del mercado. Entonces es muy razonable esta corrección. Grande John Economist. Sí, creo que ha hecho un trabajo gigante. Un tipo que está todos los días ahí temprano en la mañana entregando noticias del cripto. Hace un análisis de mercado, análisis técnico. Aparte tiene experiencia antes del mundo cripto en las inversiones, que creo que eso es positivo como para tener una visión. Y bueno, vamos a estar ahí conversando con él. Dice, John es un seco. Sí, yo lo encuentro muy, muy bueno. Bueno, Rodri, ha sido un capítulo súper entretenido, récord en audiencia, así que agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, agradecerles por siempre ese like, ese fueguito, ese corazón para que este material siga viajando por la red. Suscríbanse, pónganle el recordatorio para que les avise cuando estamos en vivo. Rodrigo, el operador del Pool Chill, y quien les habla, un humilde servidor, Sebastián, del canal Individuo Digital. Rodrigo, el micrófono es todo tuyo, te mando un gran abrazo.
Un abrazo para ti, hermano, gente en su casa, que se o en transporte público, o desde su oficina, o desde el baño, de donde quiere que se hayan conectado. Muchas gracias por estar acá. Ustedes hacen este trabajo más entretenido. Sebastián, seguimos atravesando en esta jungla, peleando con los osos y montando toros. ¿Qué pasó, hermano? ¡Oh!